Hoy este partido de la una comienza en Vallecas. Comienza con Nacho Colado y con Raúl de Tomás, protagonista de lujo para la apertura de este programa de Onda Madrid. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Está contigo de Tomás, ¿no?
Sí, así está. Un hombre que se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, que también pasó por el Real Valladolid, que fue fundamental el año pasado con sus goles para llegar al ascenso, a la Primera División, y que tiene que ser fundamental también esta temporada, pues para que el Rayo se mantenga en la Primera División. Raúl de Tomás, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, lo decíamos, tus goles tienen que ser fundamentales. En esta temporada llevas 4 por el momento, todos en Vallecas.
Sí, bueno, al final es mi trabajo, soy delantero y la verdad que bueno, cada fin de semana intento pues hacer gol y al final pues lo más importante es para ayudar al equipo.
El sábado en Mestalla ante el Valencia, un equipo champion, pero que bueno, que como vosotros no sabe lo que es ganar en casa.
Sí, bueno, al final nosotros estamos preparando la semana con sabiendo el equipo que nos vamos a enfrentar, un equipo grande, un equipo fuerte de la categoría y ya te digo que nosotros vamos ahí con la mentalidad de ganar, sabemos que ellos allí tampoco han podido conseguir victoria y bueno, vamos a intentar pues nosotros ganar allí.
José María, te escucha Raúl de Tomás.
Raúl, buenas tardes y bienvenido. Hola, un placer charlar contigo. Hemos empezado el programa, el partido de la una, hablando del VAR. No sé si has tenido oportunidad de escuchar el audio de los árbitros dialogando entre sí. ¿Lo has escuchado?
Sí, lo he escuchado,
¿Y qué te ha parecido?
Bueno, pues la verdad que es difícil, ¿no? Al final también es verdad que a mí me han anulado 2 goles del VAR y... Pero bueno, escuchando el audio, pues es verdad que resulta difícil, ¿no? Al final es una decisión que tiene que tomar en poco tiempo y con mucha gente detrás y bueno, es verdad que es complicado.
Y cómo se nota la presión de los jugadores, ¿eh? Cuando le dice a Busquets, Sergio, cállate, que estamos trabajando en ello, ¿lo has oído?
Sí, lo he oído. La verdad que al final ya te digo que son muchas cosas, ¿no? Al final hay 80.000 personas en el estadio, 11 jugadores que te están gritando que pites una cosa, otros 11 que te pites otra cosa y es complicado para el árbitro.
Bueno, tú no has tenido mucha suerte con el VAR, ¿eh? Llevas 4 goles, te han anulado 2, discutibles los 2, tanto el de Huesca como el del Atleti de Bilbao, porque a mí ninguna de las dos me pareció una jugada manifiestamente clara, Raúl, ¿eh?
Sí, como tú dices, para mí tampoco fueron acciones claras o para acudir al VAR y bueno, es verdad que te quitan, pues eso, ¿no? 2 goles que para mí tampoco, que para mí eran legales en su día y bueno, es lo que hay ahora, es el nuevo invento que han sacado y hay que respetar cualquier decisión, claro.
Aparte que cuando marcas es como miras directamente, no vaya a ser que haya pasado algo, ¿no?
Sí, hoy en día pues eso, metes gol y después de la celebración estás pensando en a ver si te lo anulan y bueno, es un poco antinatural porque normalmente, ya te digo, años atrás esto no existía y ya cuando el árbitro marcaba el centro del campo, pues sabías que era gol y ahora pues vas con ese miedo.
Ahora bien, en aras de la justicia, ¿te gusta el VAR o no te acaba de convencer?
No. Yo lo dije al principio de temporada y no porque me hayan anulado 2 goles. Creo que no... A mí no me gusta particularmente. Creo que al final los árbitros tienen que tomar ellos la decisión y no depender de un invento. Es verdad que luego escuchas entrevistas de árbitros que les gusta, ¿no? Que el otro día no sé si era Mateo Laoz que decía que era su ángel de la guarda, ¿no? El VAR. Bueno, pues no sé. Creo que al final se quitan protagonismo ellos mismos. Al final tiene más protagonismo el VAR que el propio árbitro. Y yo particularmente si fuera árbitro me gustaría tomar yo la última decisión.
Sí, pero fíjate, Raúl, imagínate último partido del Rayo jugándose el descenso y hay una jugada que el VAR corrige, va a tu favor. Es que ahí te puede salvar la vida, ¿eh?
Sí, si lo ves así, sí, pero puede ser al revés también, ¿no? Entonces, bueno, es que yo creo que el fútbol así lleva así toda la vida y no creo que hay que cambiarlo. Son decisiones que te voy a repetir, en ese momento es difícil para el árbitro, pero es lo que hay y es lo que... Yo creo que se están confundiendo más los árbitros ahora con el VAR que cuando no tenían VAR y bueno, yo creo que al final, no sé si esto llegará a mucho tiempo o acabará pronto, no lo sé, pero
Raúl,
desde luego no me convence.
Raúl, esto no se va a ir ya.
Ya, puede ser.
Conciénciate, o sea, va todo lo que te quede por jugar, que son muchos años, va a ser con VAR, Raúl.
Sí, puede ser.
Más perfeccionado o no, eso es otra cuestión, ¿no?
Sí, pero... eso es. Bueno, pero si lo mejoran en toma de decisiones, creo que hay momentos que no el VAR no debería actuar. Ya actúan hasta por cosas, pues cosas pequeñas. Se supone que el VAR iba a actuar en cosas graves.
En eso estoy de acuerdo.
Y entonces, no, lo que no puede ser que el partido esté parado cada acción. O sea, No, porque no viene bien ni a los jugadores ni viene bien a nadie. Pero bueno, eso imagino que con los años irá puliendo y mejorará.
¿Cómo estás tú, Raúl?
Yo muy bien. Bueno, podría estar mejor lógicamente porque cuando, pues eso, ¿no? Puedes venir a entrenar y cuando estás en una posición pues un poco más cómoda, pues se ve todo mejor, ¿no? Pero bueno, estoy bien, la verdad.
¿Cómo se vive en un vestuario ir penúltimo con 7 puntos y una sola victoria?
Pues eso, ese es el problema, ¿no? Que tienes que ser fuerte. Al final creo que tenemos que estar juntos, estar fuertes, sabiendo que hemos hecho cosas muy buenas, que es verdad que estamos abajo y la gente puede pensar que, pues no sé, que el Rayo es un equipo de abajo, pero también tenemos que sacar las cosas positivas, que hemos hecho cosas muy difíciles y muy buenas, como remontar a equipos pues fuertes de la categoría y que luego los partidos se nos han ido al final, pero creo que eso es de mérito y hay que quedarse con esas cosas para siguientes partidos.
Me gustan los tíos valientes y con ideas propias, y tú eres uno de ellos, Raúl, porque fíjate que la cosa no va bien y cada vez que te preguntan dices, vamos a quedar entre los 10 primeros. Sigo diciéndolo, lo sigues diciendo.
Sí. Sí, no tengo, pues eso, no tengo miedo a que la gente, pues eso, pueda pensar que este chico está loco, este chico, nadie se lo va a creer, lógicamente, pero yo sigo diciendo que vamos a estar arriba y creo que lo hemos demostrado, creo que hemos dejado una imagen muy buena y lógicamente con la imagen no se está arriba, porque al final los resultados son los que te hacen estar arriba, pero dejando detalles o partidos como hemos jugado bien, creo que lo conseguiremos.
¿Qué es lo peor que estáis haciendo? ¿Cuál es la causa fundamental de que estéis tan abajo, Raúl?
Bueno, pueden ser muchas cosas, pero fundamentalmente cuidar los partidos, porque cuando tú vas perdiendo o sea, cuando tú vas perdiendo y remontas un partido y al final del partido pues te acaban o ganando o empatando, pues lógicamente no estás cuidando el partido y creo que ese es uno de los errores que estamos cometiendo. No estoy diciendo con esto que después de los partidos, o sea, perdona, del final de los partidos tengamos que meternos atrás. A mí no me gusta eso. Creo que Mitchell es un entrenador valiente y cuando nosotros vamos ganando y cuando hemos hecho lo más difícil que es remontar un partido, hemos seguido atacando y eso es lo que a mí me gusta, pero es verdad que hay momentos que tenemos que cuidarlos mejor.
Es verdad que yo creo que hay veces que hay os falta fortaleza defensiva, ¿no? Y eso en primera es que es tan importante, bueno, en primera y en segunda, pero en primera, claro, los jugadores tienen más nivel y te castigan mucho más los errores.
Sí, lógico, lógico. Es verdad que no hay que achacar solamente a lo que es la línea de cuatro, ¿no? Al final, fortaleza defensiva, como tú dices, somos todo el equipo y desde el punta hasta el portero. Y creo que ahí es donde tenemos que mejorar todos, no solamente la línea de atrás.
Tú estás muy identificado con Mitchell, te gusta mucho cómo ve el fútbol, ¿no?
Sí. Yo siempre lo diré. Es verdad que muchas veces los jugadores pues somos egoístas, ¿no? Cuando a lo mejor no jugamos o cuando no participamos y cuando uno juega el entrenador es muy malo y cuando uno juega todo es muy bonito. Entonces, ya te digo, aunque jugara o no jugara, siempre tendré la misma opinión sobre Mitchell. Es un entrenador que va a ser grande a nivel internacional y a nivel nacional, estoy seguro. Es joven y ya te digo, es un entrenador diferente, ¿no? He tenido muchos entrenadores y yo particularmente a mí entrenadores. No quiero llamar cobarde porque no es la palabra adecuada, pero entrenadores más que guardan más el resultado, que guardan más su estilo de juego, a mí no me gustan particularmente y Mitchell es totalmente diferente a eso. Es un entrenador valiente, un entrenador que va hacia adelante. Da igual cómo vaya el partido, sino siempre con mentalidad ganadora.
Qué bonita frase. Va a ser grande a nivel nacional, a nivel internacional. Es diferente. Joder, le tienes mucha fe,
Sí.
¿eh?
Sí, no, no es porque sea mi entrenador, no tengo que tirarle flores porque él sabe muy bien lo que pienso y yo sé lo que piensa él de mí y es así, yo sé lo que veo al día a día. He tenido entrenadores, ya te digo, he visto entrenadores top del mundo e incluso he convivido con ellos entrenamientos y pretemporadas y sé cómo trabajan, sé cómo piensan y Mitchell tiene muchas cosas de esa gente.
Ojo, que hay días que te ha quitado y seguro que te has cabreado, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no?
Sí, es normal. A nadie le gusta que le cambien, pero no por eso voy a cambiar de opinión.
Y supongo que después de cada derrota piensas aquello, supongo que internamente puedes pensarlo, ostras, que a este tío se lo cargan, como sigamos así.
Sí, bueno, se puede pensar, pero será difícil. Que ya te digo, Mitchell al final es un entrenador que nos subió de categoría, es un entrenador que la afición le quiere mucho, es un entrenador que los jugadores le apreciamos mucho y al final cuando tienes toda la fuerza de tanta gente es complicado, ¿no? Que pues eso, ¿no? Incluso hasta pensarlo, ejecutarlo es muy difícil, pero pensarlo también. Y ya te digo que ojalá, vamos, no tengamos que echarle de menos y sobre todo que esté todo el año con nosotros.
El año pasado marcaste 24 goles, que es una cifra extraordinaria, ¿eh? Que en segunda división no se regalan caramelos precisamente. Tuviste seguro un montón de ofertas este verano. Lo de quedarse en el Madrid, pues supongo que te hubiera encantado, pero fuiste realista, lo dijiste en algún momento. Para estar sentado en la grada no me merece la pena, ¿no?
Sí, eso, como tú dices, pues sí, tenía ofertas.
Creo que ya nos escucha de nuevo, Raúl.
Sí,
¿Sigues
hola,
ahí?
perdona.
Perdona que se haya interrumpido.
Sí.
Ahora siento lo que dices del VAR. Esta interrupción me ha desconcentrado, Raúl.
Sí, sensación parecida.
¿Dónde estábamos? Que me he perdido. Así que habías tenido un montón de ofertas y que desde luego lo de quedarse en la grada no se te pasaba por la cabeza. Fíjate, Borja Mayoral, que al final también decidió irse cuando llegó Mariano, ¿no?
Sí, igual. Al final él tardó un poquito más en irse. Pero ya te digo, yo, como siempre digo, yo he crecido jugando y creo que pues eso, un año en la grada no era positivo para mí y lo importante era sentirme jugador, sentirme feliz, levantarme por las mañanas sabiendo bueno, que iba a competir y no estar un año parado.
Y de ese montón de ofertas, tú decides volver al Rayo. Y tiene que haber mucho más que un asunto económico, por supuesto. Es un asunto deportivo, incluso sentimental. Porque yo te he leído en alguna ocasión que eras socio del Rayo, habías sido socio del Rayo, ¿no?
Sí. Aparte de eso, pues eso, fui socio del Rayo de pequeñito con mi padre
¿Con
y
cuántos años, Raúl?
pues yo tenía en ese entonces, no sé si eran 8 años o 9 años, sí.
¿Y te acuerdas de quién veías jugar entonces o se te ha
Sí,
olvidado?
me acuerdo, me acuerdo. De hecho, ya lo he dicho un par de veces, pues el portero del Rayo era Jules
Toma
Lopetegui.
ya.
Y Michel estaba también por allí, lo que pasa es que era más joven y
Ajá.
no sé si en ese momento jugaba mucho o jugaba poco, pero sí me recuerdo de haberle visto.
Sí.
Pero bueno, el que más recuerdo era Julen porque me llamaba la atención que jugara con gorra y bueno, eso es lo que me acuerdo.
Oye, ayer escuché a Iker Casillas, luego le escucharemos que estuvo con Jorge Valdano en Bein Sports hablando de su trayectoria. Y a él de pequeño le decían, Iker, tú serás el portero del Madrid. ¿A ti en la Casa Blanca te decían, tú serás el 9 del Madrid?
Hombre, hay gente que sí, sí me lo ha dicho. Yo allí, pues ya te digo, siempre he sido muy considerado y bueno, a día de hoy pues sigo vinculado al Madrid. Como en otras entrevistas he dicho, si al final el Madrid no me deja salir es por algo y bueno, eso yo lo valoro como algo positivo. Prefiero, ya te digo, a veces pues seguir vinculado al Madrid y estar en contacto con ellos que no al final como jugadores que han sido vendidos, ¿no? Pero bueno, es verdad que me lo han dicho mucha gente y ya te digo, al final las palabras las lleva el viento. Yo confío en el que algún día pues pueda jugar allí.
¿Te ves con el 9 algún día en el Bernabéu?
Sí, por supuesto, claro.
Renovaste hasta 2023 antes de marcharse.
Sí.
Señal de que ellos efectivamente no quieren desligarse de ti y de que tú todavía tienes la esperanza de volver y jugar algún día.
Sí, claro. Eso es lo que te digo, que ellos, pues bueno, mostraron confianza en mí. Y yo pues ahora intentar pues devolvérsela con más fuerza que nunca para poder algún día estar allí.
Te leí hace poco una frase que me gustó mucho, a ver si la recuerdo. Decías, calidad más talento, más estar centrado, sinónimo de éxito, ¿no?
Sí, lo dije hace poco en una entrevista y creo que es la clave, ¿no? Al final esas tres cosas pues juntan el éxito porque es complicado, ¿no? No todo el mundo puede tener todas esas cosas reunidas porque al final pues la juventud te puede hacer perder la cabeza y ya te digo, yo a día de hoy pues intento reunir todo lo posible para poder tener éxito, lógicamente.
Porque tú decías incluso en alguna entrevista te he escuchado, es que yo de joven, supongo 14, 16, era un poco tarambana. Incluso estabas en la residencia de jugadores cuando tú tenías domicilio en Madrid, ¿no?
Sí. Sí, pues
Para atarte
eso.
en corto.
Sí, para tenerme atado, sí. Porque, bueno, todos cuando somos jóvenes, pues no somos conscientes de las cosas que hacemos. Y bueno, yo en ese entonces, pues hacía cosas que no eran las debidas para ser un jugador profesional. Y bueno, pues como dije en su día, Michel González, era el director de la cantera y le tengo mucho que agradecer porque fue él el que me mandó al colegio para pues para cambiar un poco los hábitos de mi vida y siempre, pues ya te digo, a él y al Madrid estaré agradecido.
De Michel a Michel va tu vida, ¿eh?
Sí.
Es curioso.
Sí,
en
sí.
aquel caso fue el que te centró de alguna manera, ¿no?
Sí, totalmente. Si él no hubiera, pues eso, tomado esa decisión, porque fue él el que le salió de dentro, ¿no? Pues sabiendo que yo en ese entonces era un gran jugador y que sabía que a lo mejor en un futuro podía llegar arriba, pues el hecho de intentar cuidarme, pues ya te digo que es de agradecer.
¿Sigues teniendo tu entrenador personal, Pablo Arias? ¿Sigue contigo?
Sí, él vive conmigo. Llevamos ya 3 años juntos y a día de hoy, pues sí, vivimos aquí en Madrid juntos.
Mira, este es Pablo Arias en un reportaje de hace algún tiempo en Movistar Plus hablando sobre la relación contigo. Lo oímos en un momentito.
Vale.
En un momentito lo oímos a Pablo Arias. Porque no es una cosa muy habitual alguien que vive con su entrenador personal. Lo escuchamos.
A mí, por ejemplo, me habían vendido la imagen de que él era un chulo, un prepotente, incluso alguien poco conflictivo. Y luego, pues, cuando empiezas a hablar con él, te das cuenta que es un chaval con el corazón enorme. Y me cuenta sus sueños, me cuenta sus metas y le veo la mirada en los ojos, esa motivación. Hay veces que nos reñimos un poco, pero bueno, las verduras se las come muy bien porque le echo un chorrito de miel, un poquito de queso rallado, un poquito, y ahora es verduras, y ahora pues a aprovechar el tirón. Sueño a veces con él comiendo chocapis en casa y yo riñéndole. Ya te digo, de estar siempre Raúl.
¿Qué te parece, Raúl?
Es así, la verdad, él es así y bueno, pues a él también tengo mucho que agradecerle porque tomó también una decisión difícil en su vida, no solamente al final el protagonista tiene que ser el futbolista, creo que él es un 80% también de mis logros y de mis metas. Él también dejó a familia en su ciudad y tuvo que venirse conmigo a Córdoba cuando, pues eso, ¿no? Cuando podría haber decidido otro camino y ya te digo que es una persona muy, muy importante para mí.
Es como tu Pepito Grillo, ¿no?
Sí, sí, bueno, no, a él no le gustaría que le llamara así, pero...
No, ¿verdad?
No, pero bueno, pero...
Lo retiro.
Sí. No, te preocupes, no pasa nada.
Digo, tu conciencia de alguna manera.
Sí,
¿no?
Sí, es como, pues eso, ¿no? Mi ojo derecho, la persona que está conmigo allí, que sabe todo de mí y que, bueno, el futuro dirá si... Sí, seguiremos trabajando juntos, pero desde luego que la cosa pues pinta bien y ojalá podamos estar muchos años.
Mucha gente no sabrá que tú, entre tu preparación personal, incluyes el boxeo, ¿no? Sigues practicándolo, ¿no?
Sí. Ahora normalmente no suelo hacer mucho porque, bueno, tuve problemas de hombro y ahora mismo pues no estoy practicando mucho, pero normalmente, pues ya te digo, una vez a la semana sí suelo hacer, sí.
¿Y qué te aporta?
Pues aportarme lo más importante, más allá de, pues, de dar golpes y saber boxear, es el físico, ¿no? El cardio, ¿no? El cardio creo que viene muy bien para los partidos. Es un deporte que es muy exigente a nivel cardiovascular y creo que eso es lo que más me beneficia a mí.
Bueno, y ahora viene el Valencia el próximo fin de semana. Partido difícil, pero partido muy motivante para cualquiera, jugar en Mestalla. Y el Valencia, además, este año es que está desconocido, Raúl.
Sí, es lo de, pues sí, la verdad que es un equipo que este año pues no está muy bien, no está pasando por un buen momento, pero siempre digo que los grandes equipos, los momentos, cuando pasan por momentos así, nunca está mal, de verdad. Son rachas que les llega y en cualquier momento pues pueden tirar para arriba. Esperemos que no sea este fin de semana.
Y campos como ese te motivan especialmente, supongo, ¿no?
Sí, yo es la primera vez que voy a jugar allí en Mestalla e incluso que el... Es la primera vez que lo voy a ver porque nunca he estado allí y bueno, sí, claro, lógicamente me motiva mucho. Creo que es un estadio muy, muy, muy bonito, que impone y ojalá pues sea con victoria.
Oye, cada vez que un resultado no te acompaña viéndote ahí abajo en la tabla, ¿crece la mochila de piedras en la espalda?
Sí, lógico, sí, crece porque eso siempre será así, pero bueno, yo creo que es cuando tenemos que ser maduros y ser responsables y hacer autocrítica y estar juntos todos, porque si cada uno piensa una cosa o cada uno valora su partido de una manera y valora el partido de los compañeros de otra manera y al final pues eso, como tú dices, se va cargando de piedras, ahí cometeríamos un error y ahí es cuando los equipos pues se acaban hundiendo y creo que nosotros debemos de pasar página y pensar en el siguiente.
Y claro, mucha gente de la parte de la afición, gran parte de la afición seguro, pensará Raúl, está entre los primeros que debe tirar del carro, ahora que tanto se habla de eso, ¿no?
Sí, pero bueno, yo siempre asumiré la responsabilidad. Esas cosas al final son normales. cuando un jugador pues puede destacar o es un goleador o está metiendo goles, es normal que la gente pues exija más a ese tipo de jugador, pero yo estoy preparado para asumir cualquier responsabilidad de ese tipo.
Al hilo de esa frase, ¿has entendido la polémica de Asensio o no lo has entendido?
Sí, lo que dijo, ¿no? De,
sí. Que él no era el principal para tirar del carro y demás. Aunque luego ha dicho que obviamente él quiere ayudar, ¿cómo no? Claro.
Bueno, hay gente que puede pensar así. Yo creo que él sí está preparado para tirar del carro y creo que es un jugador muy importante para la plantilla. Pero bueno, en ese momento a lo mejor dijo eso, pero hay veces que decimos cosas que no pensamos y bueno, yo creo que eso pasará y es un jugador que será importante para el Madrid.
Hay que reaccionar ya, Raúl, ¿eh?
Sí, sí.
Nosotros... Porque claro, al principio decimos, no, bueno, esto está empezando, no importa, quedan muchos partidos, pero claro, esto va pasando.
Sí, sí, no, está claro. Al principio pues, te dejas llevar un poco, ¿no?, por las sensaciones, pero oye, como tú dices, hay que empezar ya, sí, porque la competición no espera a nadie y cuantos más partidos pues vayamos con resultados negativos, pues más nos va a costar al final. Entonces, como tú dices, pues vamos a intentar que sea desde este fin de semana.
¿Encuentras explicación a lo que está pasando en los partidos en casa?
Pues no, la verdad que no. Normalmente nosotros solemos ser más fuertes en casa que fuera y creo que pues eso, ¿no? Que el problema ha sido ese, que lo que te he comentado antes, que teníamos partidos ganados y se nos ha ido por detalles de no cuidar el resultado, detalles de a lo mejor no coger una marca, detalles de pequeños, pero son detalles pequeños que marcan la diferencia en esta categoría y ya te digo que cuando empecemos a cambiar ese tipo de cosas, pues empezaremos a sacar resultados positivos.
Vamos a vestirnos de Papá Noel por un momento. ¿Un deseo para esta temporada, Raúl?
Pues un deseo, no voy a decir salvarnos, porque no creo que ese sea el objetivo. Para mí el objetivo es estar en lo que he dicho, entre los 10 primeros.
¿Y un deseo para lo próximo que te espera a ti para tu carrera?
No me gusta tampoco adelantarme a meses más adelante, ¿no? Me gusta pues eso, cosas a corto plazo y bueno, este año como estoy aquí en el Rayo Vallecano, pues poder hacer goles y sobre todo que el equipo pues quede arriba.
Me encanta hablar contigo, Raúl, macho. Eres un conversador estupendo, ¿eh?
Muchas gracias.
Muy sincero. Y la última te la hace Nacho, si se lo permite. Nacho.
Sí.
Bueno, pues habéis hablado de todo y para volver a ese grado de optimismo que tiene Raúl de Tomás con ese quedar entre los 10 primeros, de que Miche va a llegar a nivel nacional e internacional, bueno, pues vamos a pensar a corto plazo un pronóstico para el sábado a las 4 y cuarto en Valencia y con qué número de goles vas a acabar la temporada, venga.
Bueno, el objetivo de goles individuales, no me gusta ponerme metas, pero si tuviese que decir una cifra me gustaría pasar los 15. Sé que es complicado, pero lo voy a intentar y luego pues un pronóstico para este fin de semana, pues no me gustaría un 1-1 y tampoco me gustaría un 1-2. Creo que son resultados positivos para la situación que estamos y como no va a ser un partido fácil, no me voy a tirar a la piscina y voy a decir un 0-2, un 0-3, porque no será fácil, pero un 1-1 o un 1-2 estaría muy bien.
Bueno, pues me quedo con el 1-2. Muchas gracias por habernos atendido, Raúl de Tomás.
A vosotros.